Juntos algunos textos.
En primer lugar, primera de Pedro 1 del 13 al 19. Primera de Pedro 1 del 13 al 19. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Oramos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te pido en esta mañana que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea predicada, Señor. Te pido que abras los corazones, que los dispongas como una tierra fértil donde tu palabra puede entrar y llevar mucho fruto. Abre su entendimiento, abre sus oídos, Señor, para que puedan recibir como de parte tuya estas palabras, Dios, y que cumplan con el propósito que tú tienes para cada uno de mis hermanos. Y que de principio a fin, en toda esta predicación, tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Usted recordará, antes de comenzar la serie de Una Iglesia Sin Fronteras, estuvimos hablando un poco acerca de lo que significaba caminar en la luz. Y en ese momento hicimos una referencia a Primera de Juan 1 del 6 y al 10. Y hablábamos que la comunión con Dios necesariamente viene a alumbrar las tinieblas en nuestra vida. Y cuando la luz de la palabra de Dios, cuando la luz que genera esa comunión que nosotros tenemos con Dios, alumbra nuestra vida, evidencia ciertas actitudes y ciertos pecados que aún permanecen en nuestra vida. Y por pecados no solamente estoy hablando acerca de inmoralidad, sino que pecados como orgullo, pecados como soberbia, pecados como falta de perdón, pecados como maledicencia, pecados como cualquier otra cosa que nosotros cometemos en el día a día para con Dios. Una actitud que nos aleja de Dios puede ser considerada pecado. Entonces, la luz de la palabra de Dios alumbra en nuestros corazones y evidencia las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, nos permite alejarnos de esos malos comportamientos y acercarnos más hacia la luz. Alejarnos de esos malos comportamientos, la Biblia menciona que es dejar de andar en tinieblas, dejar de caminar en tinieblas. Y el resultado de comenzar a caminar en la luz, y el resultado de estar en comunión con Dios, es tener comunión con los otros hermanos. Es estar en armonía en medio de la iglesia, en el seno familiar, en el entorno de trabajo, en todos los lugares donde nosotros tenemos injerencia. Ahí podemos encontrar la comunión con Dios, con los hermanos, si estamos en comunión con Dios. Y si la palabra habita en nosotros, y si la luz ilumina las tinieblas que están en nosotros, y nosotros hacemos nuestro esfuerzo por alejarnos de esas malas actitudes. Por el contrario, si en nuestro entorno de trabajo, si en nuestro seno familiar, si en medio de la congregación no hay comunión entre los unos con los otros, Eso es un reflejo de que nuestra comunión no está bien con Dios, de que su palabra no está iluminando las tinieblas de nuestra vida y no nos está haciendo apartarnos de esas tinieblas para caminar en luz. Porque si estuviéramos en comunión con Dios, andaríamos caminando en luz y tuviéramos comunión con los otros hermanos. Ese principio nos lo expone muy claramente Juan en esta cita, 1 Juan 1, del 6 al 10. Usted lo puede leer en su casa. Y es simple y sencillamente el hecho de que si nosotros nos alejamos de las malas actitudes, que si nosotros permitimos que la palabra ilumine nuestros corazones y tenemos una actitud abierta en cuanto al pecado, nosotros vamos a ir avanzando en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. Este principio por el que nosotros crecemos espiritualmente se llama santificación progresiva o crecimiento espiritual. Y cuando hablamos acerca del crecimiento espiritual, tenemos que hacernos varias preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué es tan importante que nosotros hablemos acerca de este tema? ¿Por qué es tan importante que nosotros insistamos en la necesidad de crecer espiritualmente? Y hay por lo menos 6 razones que yo quiero mencionarle en esta mañana a la luz de la Escritura para que usted mire conmigo cuál es la importancia de avanzar en este tema de crecimiento espiritual. Y la primera razón por la que este tema es importante es porque crecer es una parte normal y esperada en la vida espiritual del creyente. Se espera de nosotros que como creyentes avancemos hacia un grado de madurez. Que este grado de madurez no está determinado por los años que nosotros tenemos de estar en el Evangelio. No está determinado por el ministerio en el que nos graduamos. No está determinado por el título que ostentamos. No está determinado por el servicio que nosotros ejercemos aquí en el ministerio, por la obra que nosotros realizamos aquí domingo a domingo. No está ni siquiera determinado por la cantidad de personas que estamos discipulando o que estamos pastoreando. Y tampoco está determinado por el abolengo espiritual que traemos. Por decir, yo vengo de tal iglesia, yo tengo tantos años de fama y recorrido en tal ministerio. No está determinado por eso. El crecimiento espiritual de un creyente está determinado por cómo se aleja del pecado, cómo aleja el pecado de su vida. Entonces, para saber si estamos avanzando en nuestra madurez como cristianos, tenemos que ver si en nuestro día a día nosotros nos estamos alejando de aquellas actitudes que no nos hacen parecernos a Dios y estamos adoptando las actitudes que, por el contrario, nos acercan más a Dios. Se da cuenta que crecer, madurar en nuestro caminar como creyentes no está determinado por lo que hacemos ni por lo que somos, sino por cómo crucificamos, cómo traemos a muerte el pecado que hay en nosotros. Eso es lo que determina a un cristiano maduro. Y para eso quiero que me acompañe a Efesios 4:12. Lo que usted lo busca, se lo leo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta es la estatura que nosotros tenemos que alcanzar. Esto es hacia lo que tenemos que apuntar. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces es necesario que para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de hombre, que nosotros nos acerquemos a la estatura del varón perfecto. Y eso implica necesariamente que estemos de manera continua llegando a ese lugar donde tenemos esa comunión con Dios y donde la luz de su palabra permite alumbrar en las tinieblas de nuestra vida para que nosotros podamos traer delante de Dios todas esas faltas que nos apartan de ser como Cristo, que nos apartan de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y si usted lee en contexto ese verso de primera de Juan 1, del 6 al 10, lo que sigue después de hablar acerca de cómo la comunión con Dios trae luz a nuestra vida, nos dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, esa es una esperanza para nosotros, de que no solamente se trata de que la luz ilumine nuestros pecados, sino que tengamos la confianza de acercarnos a Dios para presentar esas cosas que nos apartan delante de Dios y tener la certeza de que Dios nos puede perdonar, de que Dios nos puede limpiar y que Dios nos puede acercar a Dios para ir creciendo en nuestra madurez espiritual. Así es como avanza uno en la vida. Así es como avanza uno en el caminar cristiano. La segunda razón por la que es importante hablar de crecimiento espiritual es porque el concepto de santificación progresiva no siempre se enfatiza en las iglesias como debería enfatizarse. Mire que Pedro es bien específico en ese mandato en el verso 16, en 1 de Pedro 1, el versículo que leímos al principio. Y es bien toral en la palabra que está diciendo. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y está citando un texto del Antiguo Testamento, de la ley. Hermanos, servimos a un Dios santo. Y el hecho de servir a un Dios santo implica que tenemos que practicar reverentemente la santidad. Tenemos que ser vehementes en nuestra búsqueda de la santidad hacia Dios, como una manera de diferenciarnos que no somos del mundo, sino que somos de Dios. Y la mayoría de nosotros no ve con ojos de santidad el privilegio que tiene de servir en la iglesia. Si usted viera con los ojos de Dios lo que implica el servicio que usted realiza, ya sea cuidando la puerta, ya sea viniendo a barrer, ya sea ayudando en sonido, ya sea cantando aquí al frente, predicando, dando los anuncios, cualquier cosa que haga, demanda santidad total a Jehová. Y tenemos que ver todo lo que nosotros realizamos en el contexto del ministerio con ojos de santidad. Todas las vasijas en el templo de Dios eran santificadas, consagradas, consideradas santas para la obra de Dios, para el uso de los sacerdotes, para la administración de la presencia de Jehová en el templo. Y así nos recuerda 2 de Timoteo 2:19, que dice lo siguiente, 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Para qué vino usted aquí en esta mañana? ¿Vino porque no tenía otra cosa que hacer? ¿Vino porque se iba a ir la luz en su casa y en la iglesia si hay aire? ¿Para qué vino usted a la iglesia esta mañana? ¿Vino para que adoráramos juntos? ¿Vino para que invocáramos juntos el nombre del Señor? Entonces esto demanda la palabra del Señor a todos aquellos que invocan su nombre. Dice, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado al Señor, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El rango de lo que esa palabra buena obra alcanza incluye cualquier cosa que usted hace el servicio del Señor. Entonces, ya sea que cuida los carros en el parqueo, o ya sea que está aquí al frente ministrando la palabra del Señor, todos necesitamos de manera reverente y de manera vehemente buscar santificarnos. Necesitamos buscar limpiarnos y necesitamos buscar consagrarnos para Dios. Porque Dios demanda de nosotros limpieza, Dios demanda de nosotros santidad, Dios demanda de nosotros que mostremos un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo. Lo que eso significa es que no podemos estar viviendo como viven nuestros amigos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrarnos diferentes. Tenemos que reflejar aquello que representamos. ¿Qué representa usted? Usted representa el reino de Cristo. Usted representa la palabra de Dios. Y donde usted vaya tiene que ser luz. Esas fueron las palabras de Cristo. Somos embajadores y representantes del reino de Dios. Y el reino de Dios se presenta con santidad y con justicia. La tercera razón por la que es importante hablar acerca del crecimiento espiritual es porque el concepto de santificación progresiva no siempre se entiende apropiadamente. Cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de ser santo, lo primero que la gente se imagina es que uno es perfecto, que uno tiene que andar, perdonen la comparación, que uno tiene que andar como santo de pueblo, con los ojos entornados y con una mirada perdida y con las manos elevadas y levitando sobre el suelo. No es eso, eso es una, es un mal concepto de santidad. Le voy a decir por qué. Porque esa santidad está enfocada más en nuestras obras, más en nuestras obras que en la obra de Cristo. Si nosotros estamos enfocados en la obra de Cristo más que en nuestras propias obras, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el grado de la santidad no se alcanza por nada de lo que nosotros hagamos, sino que por todo lo que Cristo hizo. La santidad no es andar caminando sobre nubes. La santidad no es modificar tu modo de vida. No es estar en el sentido de que vamos a emular algo que no somos, porque perdemos autenticidad. Me he encontrado con muchas personas en la calle que ahora dicen que han logrado un grado más alto de santidad, y cuando le hablan le dicen: buenas tardes, siervo. Que Dios le bendiga, que el santo esté contigo. O sea, cambian completamente su manera auténtica de ser, pensando que la santidad se evidencia por las cosas que yo hago. Cuando nuestro pensamiento está en nuestras propias obras de justicia, nosotros distorsionamos el concepto de lo que es la santidad. La santidad es reflejar en mi vida lo que Cristo hizo por mí. No olvidarme de que soy pecador, no olvidarme de que soy mortal, no olvidarme de que necesito todos los días un Salvador que perdone mis pecados, que me traiga el arrepentimiento y que se manifieste en mi vida por misericordia y por amor a mi familia, a mis hijos, a las personas que están a mi alrededor. Y llevar continuamente mi vida a ese Salvador es lo que me hace santo. Llevar continuamente la vida de mi familia a ese Salvador es lo que me lleva a santificar a mi familia. No estar pensando que voy a cambiar mi manera de ser y decirle a mis hijos que tenga que ser de una cierta manera, porque eso espera la gente de ellos. Eso no es santidad, eso solamente es modificar un comportamiento. Y en el lenguaje bíblico, eso se llama fariseísmo. Por fuera somos sepulcros blanqueados, todo es bonito. Siervos sin pecados, justos, piadosos. Pero por dentro tenemos un muerto. Porque en casa, en el trabajo, en las redes sociales, en todos lados, no evidenciamos la obra de Cristo en nosotros. Isaías 29:13 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Pensamos que venimos a la iglesia y con repetir un canto, con repetir una oración, ya estamos en el camino de la santificación. Y esto no es así, no es eso lo que quiere Dios. Una adoración enfocada en las obras solamente puede llegar a convertirse en una falsa adoración. Dios nos libre de cometer tal falsedad en nuestro culto hacia Dios. Nuestro culto hacia Dios tiene que ser el reflejo de nuestro agradecimiento para Él, de no olvidarnos quién es Dios para nosotros y qué hizo Dios por nosotros. En cuarto lugar, la cuarta razón por la que es importante hablar acerca de crecimiento espiritual es porque las consecuencias de no crecer, las consecuencias de quedarse estancado en nuestro caminar cristiano son severas. Las consecuencias de no crecer pueden tener repercusiones eternas para nosotros. Mire lo que dice Romanos 8:13. Y es un versículo que ha hecho bastante eco en mi vida, porque nos habla la realidad de nuestra vida. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, no con tu propio esfuerzo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y quiero llamar su atención hacia esta amenaza que hace Pablo acá. Porque él dice, si vivís conforme a las obras de la carne, moriréis. Ahora, eso tiene una gran implicación para nosotros. Está hablando de las obras de la carne y la vida del espíritu. Entonces, ¿este significado es acerca de la vida espiritual o es acerca de la vida carnal? Déjeme explicarle un poquito más. En primer lugar, está hablando acerca de nuestra identidad espiritual. ¿Verdad? Pablo dice que por medio del Espíritu tenemos que traer a morir las obras de la carne. Pero si nosotros dejamos que las obras de la carne no gobiernen y no las hacemos morir, entonces ciertamente vamos a encontrar la muerte. ¿Qué implicación tiene esto para un creyente? ¿Será acaso que puede perder su salvación? Usted ya sabe la respuesta. Claro que no. No se puede perder la salvación. Alguien que ha sido justificado, es decir, alguien que ha sido declarado justo delante de Dios, solo por la fe, aparte de las obras de la ley, una persona en ese estado no puede, por ninguna manera, morir una muerte espiritual. No puede. Ya fue declarado justo delante de Dios y su justificación es por fe solamente, aparte de las obras de la ley. Y la razón por la que yo creo esto es por Romanos 8:30. El proceso de nuestra glorificación. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Usted ya está familiarizado con esos términos si ha venido a la escuela bíblica? Pero, como hemos estudiado, una persona que ha sido justificada por la fe solamente, aparte de las obras de la ley, no puede perder su salvación. Esa persona es salva y está en un camino hacia la glorificación. Aquí Pablo explica que la salvación es una obra de Dios de principio a fin y que cada parte está conectada entre sí como una cadena inquebrantable. Los que son llamados no se pueden salir de ese llamamiento. Si ha sido justificado, el fin que establece aquí en Romanos 8:30 es que necesariamente vas a llegar hacia la glorificación. ¿Qué significa esta glorificación? ¿Que vas a ser exaltado? No, significa que vas a ser llevado a la vida eterna cuando Cristo venga en gloria. La cadena de este llamamiento es inquebrantable. Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Está ahí en Romanos 8:30. Pero ¿por qué entonces Pablo dice que si vivimos conforme a la carne debemos morir? Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. La razón es esta: para que hagamos morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Pablo nos está motivando, nos está impulsando a que tomemos la iniciativa de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu en nuestra vida diaria, como una práctica constante y reiterada. Y esta práctica de hacer morir el pecado en nosotros constantemente es el resultado de estar justificado, y es también la evidencia de que fuimos justificados por la fe solo por las, aparte de las obras de la ley. Entonces, si estás batallando contra el pecado, si estás entablando una batalla diaria contra el pecado en tu vida y caminando en la luz por medio del Espíritu Santo, entonces tú puedes tener la certeza y la seguridad de que has sido justificado y estás unido a Cristo Jesús solo por la fe, aparte de las obras de la ley. Si tú estás haciendo morir el pecado en tu vida, puedes tener la certeza que tú eres salvo. Y si estás unido a Cristo, entonces su sangre y su justicia proveen para ti un fundamento sólido, inamovible, inconmovible, de que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Pero todas las monedas tienen dos caras, y es una cara de la moneda. La otra cara es que si estás viviendo conforme a la carne, escúchenme bien jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? No, jóvenes menores, allá atrás. Cuesta, hermana, es que estos hermanos son bien engañosos, tienen cara de chavalitos todos. Escúchenme bien, jóvenes, porque si estamos viviendo conforme a la carne y si no estamos batallando contra el pecado en nuestra vida, si no estamos haciendo del hecho de matar nuestro pecado de manera diaria, nuestra práctica y nuestra forma de vida, entonces no hay una razón contundente, no hay una razón de peso para pensar que tú has sido unido a Cristo únicamente por la fe y por consiguiente justificado. Si tú no estás matando el pecado en tu vida como una práctica diaria, no hay una razón contundente para que tú pienses que has sido justificado en Dios. Porque el que tiene el Espíritu en su vida, el que tiene la gracia de Dios, tiene el poder para hacer morir las obras de la carne. En otras palabras, haciendo morir las obras de la carne no es la manera en que somos justificados. No somos salvos por las cosas que hacemos. Nosotros no vamos a encontrar la justificación porque estamos haciendo morir las obras de la carne. De ninguna manera. Somos salvos únicamente por fe, por la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No por nada que nosotros hagamos. Sin embargo, lo que nos dice Romanos 8 acá es que una de las maneras en que Dios nos muestra y nos da la seguridad de que hemos sido justificados es que estamos continuamente haciendo morir el pecado. Es que estamos continuamente buscando apartarnos del pecado, no siendo indulgentes en mantener nuestros patrones de vida destructivos. Una persona que vive una y otra vez en esos patrones destructivos de pecado que nos llevan a alejarnos de Dios es una persona que realmente no ha sido justificada por Cristo, que no está unida a Dios por fe y que no se está ocupando de crecer en su caminar cristiano. Porque un verdadero creyente que ha sido justificado por el Espíritu busca parecerse más a Dios. Si sois mis discípulos, guardarán mis palabras. Si somos discípulos de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos enseñó a hacer. Vamos a traer a muerte el pecado en nosotros. Y por eso Pablo nos manda hacerlo. Haced morir las obras de la carne. Porque si no lo hacemos, si no batallamos con nuestra carne, y si no hacemos morir sus obras por medio del Espíritu, si el crecimiento en gracia y en santidad no significa nada para nosotros, entonces estamos evidenciando que probablemente fuimos falsos en nuestra profesión de fe. Estamos evidenciando que nuestra membresía en la iglesia es un engaño. Y estamos evidenciando que nuestro bautismo fue un fraude. Y que al final probablemente no somos cristianos después de todo. O nunca lo fuimos como pensamos que éramos. Y este es un gran peligro. Este es un gran peligro. ¿Por qué? Porque un cristiano no justificado no puede participar de la glorificación. Un cristiano no justificado no puede participar de la vida eterna. Y su destino, ya sabe usted cuál es: la condenación eterna. Entonces necesitamos acercarnos a Dios para tener comunión con Él, que su luz ilumina nuestras tinieblas, trae a Él nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados, y que Él justifique nuestra vida para ayudarnos a hacer morir las obras de la carne. De esa manera, evidenciamos nosotros que somos creyentes verdaderos, porque estamos continuamente crucificando las obras de la carne. Y de esa manera nos aseguramos que estamos creciendo espiritualmente. Ahora, si usted mira que un creyente no está en ese camino, no está en ese proceso de crucificar diariamente las obras de la carne, entonces probablemente ese es un creyente falso. No solamente por venir a una iglesia bautista significa que está viviendo una vida acorde con la sana doctrina. Solo sabemos hasta que vemos en su vida el fruto de crucificar las obras de la carne, que se logra únicamente a través del Espíritu. Porque de lo contrario estamos emulando una actitud. No estamos trayendo verdadero cambio. La quinta razón por la que es importante hablar acerca de este tema del crecimiento espiritual es porque el crecimiento espiritual glorifica a Dios. Y si usted ha estado conmigo, usted sabe que un eslogan o un moto de lo que tratamos nosotros de impregnar en la gente es que el propósito de nuestra existencia, la razón por la que nosotros como humanos vivimos, es para glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Ese es el propósito superior de la vida de cualquier persona. Glorificar a Dios en todas sus acciones y disfrutar de Él por toda la eternidad. Y mire lo que dice 2 de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nos ocupamos de esta santificación, de hacer morir las obras de la carne, nosotros estamos glorificando a Dios, no glorificándonos a nosotros. La sexta razón por la que es importante hablar acerca de este tema es porque el crecimiento espiritual aumenta nuestra efectividad para ministrar a otras personas. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Hermanos, somos cartas leídas. La gente nos mira allá afuera. La gente nos sigue en Facebook y nosotros en cualquier otra red social y miran lo que nosotros publicamos, miran lo que nosotros hacemos, miran con quién nosotros nos llevamos y miran las cosas que nosotros promovemos. Si promovemos cosas de las tinieblas, el concepto que se van a llevar de la vida en Cristo es una total aberración a lo que la palabra nos está diciendo. Somos cartas leídas. Somos la carta de presentación de Dios al mundo. Y no estoy hablando de que cuando digo de que el crecimiento espiritual aumenta nuestra efectividad para ministrar a otros, no estoy hablando de que al ministrar acá transferimos espíritus. No, eso es una tontera mística. Le estoy hablando de que las actitudes en general y los comportamientos son contagiosos. Si nosotros tenemos un mal comportamiento, la gente va a emular un mal comportamiento. La gente va a recibir de nosotros un mal comportamiento. Y ayer les compartía esto a los hermanos de alabanza y les decían, estamos aquí el domingo tocando, estamos aquí ministrando delante de la gente, pero el resto de la semana estamos viviendo como cualquier persona impía. Pero está bien, porque el sábado venimos al ensayo, nos arrepentimos, oramos y tocamos, y ya el domingo empatamos y ya se anuló el efecto. Entonces está bien. ¿Qué es lo que va a aprender una persona de alguien con ese tipo de comportamiento? Que puede vivir su vida como le dé la gana mientras el domingo esté aquí en la iglesia y esté sirviendo en el privilegio. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Si verdaderamente somos cristianos y hemos sido justificados por el Espíritu Santo, necesariamente el Espíritu tiene que llevarnos a ese lugar donde estamos buscando la comunión con Dios a través de su palabra para que su luz ilumine nuestras tinieblas. Un cristiano que persevera es un cristiano verdadero. Un cristiano que está haciendo morir las obras de la carne es un cristiano verdadero. Si esta no es su forma de vida, yo le invito a que recapacite esta mañana realmente si su confesión de fe ha sido cierta, si ha sido verdadera. Si usted no se siente movido por el Espíritu Santo a que ofende a Dios con sus malas actitudes, entonces probablemente usted no sea un creyente verdadero. Porque el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y un estilo de vida pecaminoso nunca puede ser verdad. Es el engaño más grande de la humanidad. Es el resultado de nuestra caída de la gracia de Dios. Entonces tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu hacia la santificación. Líderes de grupos pequeños, tenemos que guiar, tenemos que pastorear a nuestra gente hacia ese estilo de vida. Así que reconozcan que si están pecando, que si están haciendo algo que ofende a Dios, algo que nos aparta de la verdadera identidad de Cristo, tenemos que venir al arrepentimiento. Tenemos que venir a la comunión con Dios. ¿Para qué? Para que la comunión en nuestros hogares no sea mancillada. Para que la comunión en la iglesia no sea mancillada. Para que la comunión en nuestros entornos laborales no sea mancillada. Y por el contrario, la gloria de Cristo sea manifestada en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, algunas definiciones importantes que quisiera dejar con ustedes esta mañana. ¿Qué significa ser santificado? ¿Qué significa ser santificado? Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí lo lee domingo tras domingo en nuestro púlpito. La santificación está amarrada a la palabra, a guardar la palabra, que la palabra nos limpie, a que la palabra nos lleve a recuperar esa comunión con Dios, para que ilumine nuestras tinieblas y nos guíe el Espíritu hacia toda verdad y a toda justicia. Hebreos 13, 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció afuera de la puerta. Somos santificados por la obra de Cristo. Entonces tenemos que poner nuestros ojos en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo, no en lo que somos nosotros, no en lo que podemos alcanzar nosotros, sino que en lo que Cristo es. Entonces, en ese contexto, ser santificado es ser apartado, ser santo, ser consagrado a Dios. Necesitamos consagración, necesitamos santidad, necesitamos crucificar las obras de la carne, necesitamos hacer morir las obras de la carne. Y en las palabras del teólogo puritano John Owen, está matando el pecado o el pecado te va a matar a ti. ser santificado, es ser apartado y ser consagrado para Dios.
Segundo concepto que quiero cincelar en su corazón es, ¿qué es la santificación progresiva? ¿Qué es la santificación progresiva? Quiero llevarlo nuevamente a aquel proceso de glorificación. Débora, si me ayuda con el último slide. El proceso de glorificación que vemos en Romanos 8, ahí, en Romanos 8, 28. Y esto sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que hablábamos al principio. Esa es una cadena inquebrantable. Y todos estos puntos están concatenados unos con otros. Y al que Dios llamó, al que Dios predestinó, a este también llamó. Y al que este llamó, a este justificó. Y al que a este justificó, lo llevará hacia la glorificación. Este es el proceso de santificación progresiva. Es el proceso mediante el cual un creyente crece o cambia. ¿Para qué? Para que digan qué espiritual es ese hermano. ¿Cómo sabe Biblia ese hermano? Es un gran siervo de Dios. Ejemplo de la congregación. Un baluarte, un pilar en el templo. ¿Cómo lo vamos a dejar ir al hermano? No, uno no crece para manifestar su propia gloria. Uno crece para ser más como Jesús. Y para muchos de nosotros ser más como Jesús es ser como Jesús en la parte externa. Es decir, que cuando estoy con los hermanos voy a ser como Jesús. Voy a ayudar en lo que hay que hacer. Voy a servir en lo que hay que servir. Voy a tener compasión, voy a orar, voy a ser un varón justo y piadoso. Y es fácil ser como Jesús en lo externo. Pero es difícil ser como Jesús en lo interno. En las cosas que usted sabe. En las cosas que solo usted sabe. Que le cuesta cambiar. En las cosas que ahí en la intimidad sabe usted delante de Dios que están mal. Y que si los hermanos se dieran cuenta, le vuelan la cabeza. Ahí es donde es difícil ser como Jesús. Pero es el llamamiento que nos hace la palabra. A ser santos, porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios demanda santidad de nosotros. Y en todo lo que hagamos, sea la más pequeña de las obras en el ministerio, ahí tenemos que tener santidad. O sea que prediquemos, que estamos al frente, ahí también tenemos que tener santidad. Dios demanda santidad de nosotros. Y vivir una vida en santidad significa que nos estamos ocupando por cambiar las actitudes que están mal delante de Dios. Tenemos que hacerlas morir. Porque solo así avanzamos, solo así crecemos, solo así maduramos. No es con venir al culto, no es con venir al lead, no es con estar en los ministerios, es por cuánto nos alejamos del pecado para parecernos más a Jesús. Que esta palabra quede cincelada en su corazón, que sean, le decía a los muchachos de alabanza, que sea como la bolsita de té, que cuando la mete en agua, se empapa y se impregna toda de este principio y de este concepto. Métase en su cabeza, métase en su cuerpo, métase en cada célula de su vida, que necesitamos vivir en santidad. Solo así nuestros matrimonios van a ser restaurados. Solo en santidad vamos a poder dar un ejemplo de vida a nuestros hijos. Solo en santidad vamos a lograr que nuestra iglesia crezca. Solo en santidad vamos a lograr lo que nosotros esperamos en Cristo. Póngase de pie, vamos a orar.